Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono al 881-012-232 o el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Si llamas, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hablar de cine con nosotros, decirnos que te ha horrorizado la última película que fuiste a ver o que te ha maravillado y quieres recomendársela a todo el mundo, podrás hacer tu propia porra de los Oscars y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este viernes tenemos gran partido en el pabellón de los deportes de Riazor. El Básquet Coruña juega contra el Cáceres, patrimonio de la humanidad. ¿Es patrimonio de la humanidad Cáceres? Sí. ¿Es una ciudad maravillosa? Sí, claro que sí. Pero su equipo de baloncesto no debe ganarnos, no debe ganarnos el viernes y para eso necesita vuestra ayuda en el Palacio de los Deportes de Riazor, este viernes a las 9 menos cuarto. Nos lo pedís, nos llamáis y os regalaremos una entrada doble. Ha venido a ser feliz conmigo en esta hora de radio. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
¿Tú crees que deberíamos pedirles que acertaran por lo menos cuatro premios de los Oscars que se van a dar el domingo, verdad?
Por supuesto.
Cuatro, cinco, seis. No le pedimos nada, ni que acierte uno. No le pedimos ni que haya visto Tutsi, ni que haya visto Los Goonies, ni que haya visto Superdetective en Hollywood. Nada.
Nada, solo les pedimos que llamen.
Exactamente.
Y ya tienen esa entrada doble.
¿Que hayan visto ET? ¿Les pedimos que hayan visto ET? Sí, ET sí.
¿Y si son muy jóvenes?
¿Y si son muy jóvenes?
Pues ¿qué pasa? ¿Los discriminas?
Sensación de vivir.
También.
Bueno, sensación de vivir ya hay que ser
un poquito ya mayor. Como le preguntes a un chico de 16 años qué sensación de vivir, creo que
claro,
no vas
igual
a ver
está medio es. Camino entre sensación de vivir y Frozen. Hay una franja, no sé qué pedirles. En fin, que no necesitamos que hayan visto nada, que no les vamos a pedir nada. Simplemente, oye, Pablo, quiero ir al baloncesto. Verónica, ¿me das una entrada? Ya está. Una entrada doble para ir al baloncesto y seguro que nos lo va a agradecer porque se pasa fenomenal yendo al baloncesto. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un invitado y esta vez tenemos uno de esos programas que llamamos programas fijos, es decir, un invitado que viene todos los años en una determinada fecha porque nos encanta tenerlo y al menos una vez al año queremos charlar con él y esta es la ocasión. Está con nosotros Javier Trigales, muy buenas tardes.
Una vez al año no hace daño.
No hace daño, ni mucho menos.
¿Qué tal, Pablo?
Muy Pedro, contento de estar contigo. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Esta vez hemos decidido traerlo a mitad de camino, es decir, traerlo en pre-Oscars, ¿eh? En post-Goya y pre-Oscars. Sabéis que todos los años, más o menos, se dan los Goya a 30 de enero, 2 de febrero, más o menos, y los Oscars, ¿hay alguna? ¿Depende de la luna, como la Semana Santa? ¿O?
No tengo la más remota idea, porque bueno, yo creo que eso es cosa de publicidad y de los compromisos que tengan por ahí.
Exactamente.
Y buscarán una fecha.
Diversos intereses. Eso es. Bueno, pues más o menos a finales de febrero suelen caer la entrega de los Oscars, los premios del cine norteamericano. Y entonces, pues a veces hacemos pre-Goya, a veces post-Oscars, en fin, esta vez nos ha tocado post-Goya y pre-Oscars. Oscars, que se van a dar el domingo a las 3 de la mañana, 1 y pico.
2 y media, 3, empezar media, 3, el desfile. ¿No?
Uh-huh. Vale, y estos se dan en Wisconsin, ¿no? ¿Dónde se entregan los Oscars?
Pues en el Teatro Kodak,
el
creo.
Teatro Kodak, claro, es que me gusta mucho eso del Teatro Kodak. Sí. ¿Pero el Teatro Kodak sigue siendo Kodak?
Antes era el Dorothy Chandler Pavilion.
Claro.
Tenía un nombre como muy eufónico.
Pero Kodak quebró hace un año y pico. Entonces...
Sí, no lo sé si se ha cambiado y ahora este Teatro Häagen-Dazs o...
o Enredos, librería Enredos.
Me falta.
Bueno, pues no sabemos quién patrocina ahora el teatro, pero nosotros le vamos a llamar Teatro Kodak, que es una marca que marcó una época sin ninguna duda y además es un nombre muy sonoro y que nos gusta mucho. Pues eso, el domingo por la noche, cuando la mayor parte de los españoles estén durmiendo, se van a dar los Oscars. Y en el primer telediario de la mañana o en el primer minutito de radio que escuchemos por la mañana, nos enteraremos de cuál han sido los premios. No así Javier, que va a tomar varios cafés para quedarse a ver la gala en directo.
No sé.
Dile la verdad, cuando eras joven sí, pero ahora ya pasa.
Exacto.
Ya está, pues ya
luego
está.
Luego me hacen unos resúmenes en YouTube estupendos con el best of y me llegué y me sobra.
Bueno, pues si estáis escuchando Café con Gotas y sois de los que todavía os quedáis a ver la gala en directo porque sois muy fans, os mola mucho el rollo, pues nos llamáis y nos lo contáis también. ¿Recuerdas alguna gala especial de las que te quedaras a verla y que te marcara de forma especial o que te gustara especialmente?
Pues la recuerdo sobre todo por ya no por la gala en cine, sino por estar de fiesta con los amigos, hacer eso, unas cervezas en casa de alguien, estar hasta las 1000 de la madrugada y realmente ni me acuerdo ni quién ganaba ni quién perdía.
Recuerdas pasarlo bien y
punto. Exacto.
Es que es demasiado tarde, ¿no? Como es para
muchas,
hacer ese
son
plan.
Son muchas horas, además.
Si fuera la 1:30, como la Super Bowl, ¿no? Aún puedes hacer, claro, la coña y tal, y hacer tiempo, cenar tarde, no sé qué, pero...
Sí, quizá en cuanto a presentador, yo recuerdo las galas que había presentado Billy Crystal, que estaban bastante bien, eran bastante moviditas y bastante rápidas y funcionaban.
Que es una de las novedades de este año, que no tenemos presentador.
Y no me parece mal, porque últimamente era una cosa bastante regulera los presentadores que habían pasado por allí, así que no se va a echar de menos, yo creo.
Tenía que elegir una música para hoy, podía haber traído una banda sonora, pero bueno, por diversas razones no quería justamente esta vez traer una banda sonora, pero sí se me ocurrió traer al único grupo gallego que ha ganado un Goya a la mejor música. ¿Sabes cuál es?
No.
Milladoiro.
Ah.
Sí, Milladoiro ganó.
¿Y por qué película?
Pues es que no me sale el nombre. Es una película de hace ya más de 15 años. No me sale, pero Papá Google nos lo... No. La mitad del cielo, puede ser. O algo así. Bueno, ahora
no, o nos, me has pillado, me has pillado.
Nada, pues no pasa nada. Milladoiro, grupo gallego maravilloso. Pues hoy hemos traído no la banda sonora de esa película, que sí la tuvimos un día de este año. Milladoiro sacó un disco que es As Músicas de Academia, donde incluían diversas bandas sonoras. Pues esta vez revisitamos A Galicia de Maeloc. Efectivamente, La mitad del cielo, nada más y nada menos que 1987, ya llovió bastante. Pues Milladoiro recibía ese premio a la mejor banda sonora y hoy, pues, revisitamos uno de los discos de Milladoiro, el que se llama A Galicia de Maeloc.
Que lo tengo.
Que lo tienes, porque
es
un disco magnífico.
Magnífico.
Y nos apunta nuestra amiga Gema, que nos está escuchando en directo, que La mitad del cielo es una preciosa película, así que si no la habéis visto, rápidamente la revisitáis. 1987, Goya a la mejor música. Película maravillosa con música maravillosa. Y ya que hablamos de música y que debemos empezar hablando por los Goya, que de los que ya hemos hablado un poquito el otro día, pero hoy vamos a hablar otro poquito, hablemos de la mejor canción original. Se la llevaba esta vez en los Goya de este año Coque Maya por su canción de llamada Este es el momento, de la película Campeones. El otro día vi la gala de los Goya sin haber visto este año ni una sola de las películas que competían, algo que lamento mucho, pero mi vida en este momento es así. Pero a día de hoy ya he logrado ver una, por fin. El otro día tenía la suerte de ver Campeones y me gustó mucho la película y me gustó mucho la canción. ¿Contento con la música de este año, con mejor canción y mejor música?
Pues te diré que la canción ha tenido bastante polémica porque la han acusado de plagio.
Sí, ya lo he escuchado el otro día.
A una canción además muy conocida de los Rolling Stones. Y realmente es verdad que si las pones las dos en escucha paralela, pues tiene unas cuantas elementos en común, ¿eh?
Pues nada, mejor canción original, Coque Maya, y mejor música original, Oliver Arson por El Reino. El Reino, que fue una de las dos ganadoras, si hay dos triunfadoras de los Goya de este año, pues obviamente a relativas partes iguales se lo han llevado Campeones y El Reino. ¿Tuviste las dos, verdad?
No, he visto todas las películas de este año de los Goya, menos Campeones. Así, ajá, que mira qué bien nos compenetramos. Que tú, pues, la única que has visto.
Sí.
Perfecto.
Bueno, ¿contento con el triunfo del Reino?
Sí, El Reino me parece una película que está muy bien hecha, que sobre todo tiene un ritmo espectacular, te lleva en volandas durante toda la película y bueno, pues muy bien.
Pues El Reino fue... Se llevó mejor dirección, recordamos, mejor guión original, mejor música original, mejor actor protagonista y mejor actor de reparto, Luis Zahera. Y aún un premio más, perdón, dos premios más, que son mejor montaje y mejor sonido. Y Campeones se llevaba otros cuantos premios, entre ellos el de mejor película. Verónica había visto Campeones, ¿verdad?
No, yo no.
¿Verdad? ¿La Campeones la habías, tú habías
visto? Yo había visto la Enfermedad del Domingo.
Eso es. Que se
ganó
llevó
la mejor actriz.
Exactamente. Bueno, pues yo vi Campeones el viernes, me gustó mucho. Por supuesto, Javier Gutiérrez hace un papel maravilloso, como en casi todas las películas. Y por si hay gente que todavía no la ha visto, pues obviamente recomendable. Y El Reino, pues también recomendable, obviamente, para todo el mundo. La gala, ¿viste unos trozos? ¿Mejor, peor que otros años? ¿Algo que te horrorizara o algo que te gustara mucho?
No, no me ha parecido especialmente llamativa ni para bien ni para mal. Lo que he visto en los últimos años casi es bueno, ¿no? Por así decirlo. No se hizo como demasiado pesada, tampoco destacó por su brillantez, pero bueno, una gala más.
Pues esto fue la gala de los Goya. Y como decíamos, dentro de unos días, el domingo por la noche, se entregan los premios Oscar, los premios de la Academia Norteamericana, que todos los años pues concurren pues esa famosa alfombra roja, las famosas porras, las famosas elucubraciones, bueno, un montón de historias alrededor de esa gala de los Oscars. Y una gala a la que se llega, por supuesto, después de los Globos de Oro y después de los BAFTA. ¿Qué tal esos dos premios hasta el momento? ¿Nos hacen pensar por dónde va a ir los Oscars de este año? ¿Algo que te haya llamado la atención?
Bueno, ha sido bastante llamativo que ganara los BAFTA Roma, que siendo una película que no es en inglés, ni muchísimo menos, y con una temática pues también muy particular, sobre una ama de casa en el México de los años 70 y tal, y en blanco y negro, bueno, tiene una serie de aspectos que le hacen llamativo y que no lo hace la típica película de premios, pero ahí la tenemos, por todo lo alto, a Roma.
¿En los Globos de Oro ha habido alguna triunfadora?
Los Globos de Oro, si no recuerdo mal, creo que fue Bohemian Rhapsody la que ganó, ¿no?
Yo creo que sí, pero, que fue Bohemian, sí.
Sí, aparte los Globos de Oro ya sabéis que tienen una modalidad que es mejor película musical, así que estaba claro que ahí iba a arrasar Bohemian Rhapsody, que por cierto yo creo que también va a ser la que vaya a ganar los Oscars.
¿La pones como favorita para como película para ganar los Oscar?
Casi diría que sí. La cosecha de este año, como bien dijo José Leis el otro día, que estuve yo en el programa, que me estuvo ahí dando caña con muy mala leche y con muy buen humor a la vez, que decía que yo estaba indignado un poquito este año por las películas que están a concurso, y es verdad que me parece una cosecha bastante, bastante flojita. Parece
Eso te iba a preguntar yo, es un año peculiar, ¿verdad?
Más que peculiar, flojo, diría. No sé. Este aumento de títulos, de nominaciones a la mejor película, que ha pasado hace 3 o 4 años de 5 a 8 títulos, no ha supuesto un aumento de la calidad, ni mucho menos. Hablaba antes con Vero que en teoría esto había sido para que entraran más películas comerciales y taquilleras, que es un poco disparatado esto, porque en los Oscar siempre concurren las películas más taquilleras y con más beneficios, pero bueno, y ahora resulta que tenemos 8 películas taquilleras cortadas por un patrón más o menos igual, quitando Roma.
Bueno, este año a lo mejor casi estamos en, bueno, como en otros años, pero bueno, estamos con una edición con bastantes polémicas. Vale, porque está primero la polémica que ya comentamos del presentador, que fue retirado por unos tweets, comentarios,
sí, antiguos.
Sí, efectivamente. Veníamos de la gala donde se reprochaba la falta de presencia de afroamericanos, también de tema de Me Too, mujeres, etcétera, del año pasado. Veníamos con esos temas. Y ahora entra también la polémica de las películas de Netflix, ¿no? Que hay gente que no está muy de acuerdo en que estén en la misma categoría nominados que otras películas que tienen otro, bueno, circuito de cine, de sala de cine, ¿no?
Sí, esa polémica, sobre todo, yo creo que más que en los Oscars, está en festivales de prestigio como Cannes o como Venecia, y ahí sí que ha habido unas broncas bastante importantes. De hecho, la última película de Coisette en el Festival de Berlín tuvo una especie de intento de boicot por parte de 170 periodistas que, al estar financiada por Netflix, pedían que no se estrenara.
Spielberg se pronunció sobre Roma, ¿no? El hecho de que esté Roma nominada siendo una película que no ha ido por un circuito de salas de cine y sea una película que se promociona en una plataforma digital.
Yo, respecto a esta polémica, yo creo que el cine es cine, venga de donde venga, que más da que la productora sea una cadena de televisión o un conglomerado, o sea una productora afincada en Los Ángeles. O sea, en el fondo, estamos en otros tiempos, 2019, y las cosas cambian, la forma de ver cine cambia, los cines siguen existiendo, pero hay ahora otros formatos que también son válidos, yo creo.
Próximo sábado 9 de marzo van a estar los Hombres G en Coruña, en el Palacio de la Ópera. Podíamos poner las típicas o las más populares canciones de Hombres G, pero hemos preferido apostar esta vez por otra cosa, apostar por las canciones de la etapa que David Summer se fue en solitario y que es una etapa que nos encanta. Y de esa etapa hay una canción que brilla con luz propia. Estaba en su primer disco en solitario, 1994, nada más y nada menos. Esto se llama El beso y el perfume.
Pedazo de mí, tome a
Tres discos en solitario publicó David Summers en esa etapita, tras dejar Hombres G. Luego volvió la banda a sonar, volvió de gira por todo el país y siguió cosechando un éxito magnífico del que sigue disfrutando ahora mismo. Hombres G los vamos a tener en el Palacio de la Ópera el sábado 9 de marzo, después de Carnaval. Y ya que aprovecho que hablo de esa fecha para anunciaros otros dos conciertos que se pelean un poquito con esa fecha. Uno de ellos es el de Emilio Rúa, cantautor orensano, magnífico y que con el que nos llevamos fenomenal, pues va a estar ese mismo día, ese mismo sábado 9 de marzo a las 8 de la tarde, peleándose en horario con Hombres G en el Teatro Colón. Y peleándome un poquito voy a estar yo, también un servidor y Andrea, vamos a estar en la librería Biblos ese sábado a las 7, librería Biblos de Betanzos a las 7 de la tarde, cantando nuestras canciones y pasando un buen rato en una librería preciosa que hay en Betanzos, justo enfrente de la iglesia de Santiago. Así que tres citas anunciadas para ese sábado, casi superponiéndose totalmente en el horario. Y ya sabemos también que ese fin de semana el Deportivo va a jugar el domingo por la tarde, así que el domingo no se pelea con ninguno de los conciertos. Por si queréis saber la hora, domingo a las 8 de la tarde contra Las Palmas, un partido realmente interesante. Aprovechamos para recordaros que el Depor empató el otro día en casa, sábado a las 4, 1-1, y este fin de semana nos toca jugar el domingo por la tarde, domingo 24 a las 6 de la tarde en Málaga, partido también importantísimo. El beso y el perfume fue el primer single de David Summers en solitario y hoy lo recordamos porque es una auténtica gozada. 24 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a Raquel Queizás. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Igualmente, gracias por convidarme.
Raquel Queizás es cuentacuentos, de las mejores cuentacuentos que tenemos en Galicia, y eso es decir mucho, porque en Galicia es una tierra...
Hay muchas contadoras y contadores. Sí. Sí, muchísimos. Vos.
Lo primero es que tenemos buen material, ¿verdad?
Claro, yo pienso que nos criamos con historias, por lo menos es un meu caso.
Uh-huh. Y luego hay que saber interpretarlas y hacer o intentar que esas historias lleguen a la gente, y esa es la especialidad de Raquel Queizás, ¿verdad?
Gústame moito, sí, moito contar.
La vimos el otro día, bueno, la pudieron ver montones de padres y montones de hijos, porque acaba de protagonizar en Coruña una gira de Los Imprescindibles de Raquel Queizás, ¿verdad? Una gira...
Favoritos de...
Es, los imprescindibles. Yo ya me voy a imprescindibles, fíjate, vale, ya, más que favoritos, imprescindibles. Sí. Bueno, los favoritos de Raquel Queizás la llevó por todas las bibliotecas. Ese es el momento de la pregunta difícil. ¿Qué biblioteca fue la que te dio mejor feedback? ¿En cuál te lo pasaste mejor?
Pues la verdad que todas, ¿eh? No es por quedar bien, pero yo no conocía casi ninguna, y el trato exquisito, tanto de las bibliotecarias como de los bibliotecarios. Además que ando una línea de un pé, vamos, me hicieron todas las facilidades, cogían cadeiras con rodas para que me pudiera mover mejor. Uh-huh. Una maravilla. Y luego, bueno, ya rodeadas de libros y todas las familias tan metidas dentro de la historia, dos contos. Muy bien, la verdad que fue una viaje fantástica.
Yo pude disfrutar de ella en la biblioteca de Monte Alto y le gustó muchísimo a todos los niños que estaban allí. Así que felicidades por ese favoritos de Raquel Queizás, y felicidades al Concello de Coruña y a las bibliotecas por esta gira que nos va a traer a ocho, creo que son ocho, cuentacuentos, por todas las bibliotecas, ¿verdad?
Sí, es una buena idea, esa que dicen a quien organiza, ¿no? Que me parece que es una manera también de dar a conocer el trabajo de gente que llevamos mucho tiempo contando. Entonces, ven diferentes estilos, eso siempre enriquece.
Hoy mismo podremos ver en la biblioteca de Monte Alto, y Café con Gotas va a estar allí, al Rato Fuku. Así que aprovechamos para nombrar también a los que vendrán después: Soledad Felloza, Pacolas, Paula Carballeira, Charo Pita y Paulísimo. Vendrán después de Raquel Queizás a contarnos sus cuentos favoritos, ¿verdad?
Para no perder, anotad.
Pues sí, además hay unos folletos estupendos en las bibliotecas, donde salen todas las fechas, para estar bien preparados y que podamos apuntar con tiempo a los niños, ¿verdad?
Eso, sí.
Y hoy en especial hablamos con Raquel porque el sábado tiene un cuentacuentos muy especial a las 12 de la mañana en la Biblioteca González Garcés, es decir, la Biblioteca del Viña, ¿verdad?
Así es, sí.
Se va a llamar Buscando a Rosalía.
Sí, Buscando a Rosalía.
Y esto...
Es un espectáculo de contos dramatizados, e con xogos, con poesía. É unha detective que son eu, que liña, que como me chamaban cando eu era pequena, que atopa unha bella maleta que está chea de follas escritas con versos, uns zapatos pequenos, un pano branco, e aí indagando, descubre que pertence a Rosalía. E o que quero con este espectáculo de contos e de xogos e poesía é investigar a nenez de Rosalía, porque eu penso que é algo que marca a xente, como pasamos de nenas e de nenos. Así, en Rosalía é clarísimo, porque ela non se filla recoñecida, estuvo cas tías, a verdad que ten unha historia de conto, pero non quería ser tampouco estar só ca xente de os fidalgos. Ela estaba moito ca xente do pobo, sabía como pasaban, escoitou tantas cantigas, tantos contos, e eso logo plasmou no cando medrou e fixo cantares gallegos, por exemplo, ¿no? Entón, aparecen en escena pues, eses zapatos que van medrando con ela, e con ela tamén van medrando recordos, e aí pues, está o burro Camilo, está a Moucha, hai un montón de personaxes, porque Rosalía na poesía conta contos. E la mesma o di, cando lees, hai que volver a ler Rosalía, recomendo a todo o mundo, en serio, porque é que, como a min sempre me contaron, como a moitos e a moitas, como a Chorona, sabes? Ai, pobriña. No, é de traca. Ela fala por a boca de moita xente que o pasaba mal e dunha maneira tan sentida, certo, porque era un momento triste e ela non lle daba igual, entón está implicada. E as nenas e os nenos para iso son moi sensibles, entran dentro de entendela, non? De, claro, a poesía non é máis que un xogo para transmitir como un se sinte. Onde se reflexa? Pois na natureza, ou no sol, na lúa, que son os que están tristes ou alegres, non? Me parece un xogo así para propoñerlle e saber un pouco máis e entendela, non? Esa muller que lle decía a súa mellor amiga Eduarda Pondal, que é irmá de Eduardo Pondal, curioso, non? Que lle pusieran o mesmo nome, vai? Decíalle que estaba farta de que lle dixeran a Rosalía, oi, que sempre me están dicindo que deixe de escribir e que me poña a surcir calcetís, sabes? Como decir, wow, esa época era unha rebelde tamén. No sé, es apasionante.
Qué bien, pues de eso podremos disfrutar el sábado. Y aprovechamos que estamos hablando contigo para dar un pequeño avancito y felicitarnos todos los que nos gustan los cuentacuentos y la narración oral, porque vamos a poder disfrutar en toda Galicia de un festival que se llama Atlántica, organizado por Soledad Felloza y otro montón de gente, del que pronto daremos más detalles, pero que va a ser una auténtica pasada, ¿no?
En marzo, sí. Vamos, tamén toma de nota, bueno, xa contará mellor Soledad Fellosa, non quero dar primicias que faga ela, pero bueno, é un festival que xa leva tempo en Galicia e se está expandendo, e en Coruña pois sempre os atlánticos acaban ali tamén contando contos para compartir, o sea que
pues, outra cita. Quien quiera ya saber más cosas puede poner en su buscador festivalatlántica.com y saber todos los detalles sobre este festival, porque va a haber cuentos en toda Galicia y va a ser muy interesante. Y entre ellos, pues también va a estar Raquel, claro. Raquel, muchísimas gracias por estar hoy en Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.
Y que nadie se pierda ese cuento el sábado a las 12 en la Biblioteca González Garcés, ¿verdad?
Eso.
¿A partir de qué edad?
A partir de 3 años.
Uh-huh. Muy bien.
Pueden ir, o a vos también, están, y a vos invitadas.
Son, si tienen por encima de 3 y ya son abuelos, por supuesto, deben ir. Un abrazo muy fuerte, Raquel.
Igualmente, Pablo.
Adiós.
En casa, domingo.
31 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de cuentos con Raquel Queizás y hablando de cine con Javier Trigales. Y Milladoiro, de fondo, a nuestras palabras. Hablábamos de pequeñas polémicas que todos los años hay alrededor de los Oscar, y cuando no los hay, se buscan rápidamente, porque hace unos 15 días, más o menos, se filtraba que, se le ocurrió a la Academia que para aligerar la gala, pues estos 4 premios, que al fin y al cabo creemos que no le importan a nadie, los vamos a dar en el descanso, y así 4 premios que nos comemos y nos quitamos de encima. Y hubo reacciones airadas y sonoras por parte de gran parte de la industria del cine, y al final se han echado atrás, ¿no, Javier?
Exacto. Realmente los premios que querían dar en los anuncios, en la publicidad, eran montaje, fotografía y los cortometrajes de animación en imagen real, creo. Y claro, los afectados sobre todo, pues clavaron contra el cielo, dijeron que es un desprecio total, que el cine no puede ser cine sin algo tan básico como el montaje o algo tan básico como la dirección de fotografía. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón fueron los que más ruido hicieron en ese sentido. Y al final la academia tuvo que recular y bueno, y ahora parece que se van a dar todos los premios. Pero bueno, esto también lo que muestra es realmente lo que son los Oscar. Es una gran campaña de publicidad para hacer dinero, para hacer unas audiencias millonarias. Y lo realmente importante de los Oscar es el desfile de modelos del principio. Es así de triste, pero todos lo sabemos.
Pues uno de esos premios era el que relativamente el que más nos importa a los españoles, ¿no? Uno de esos premios que iban a quedar tras la publicidad, que es el premio al mejor cortometraje en el que compite Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Algo que deseamos con mucha fuerza que consiga, porque por razones obvias. ¿Crees que habrá suerte para Rodrigo?
No lo sé, porque no he visto los otros que compiten, pero bueno, el de Rodrigo es un corto que está fantásticamente hecho, funciona como un tiro, y es un corto que se puede entender aquí en China,
sí,
vamos.
Es un tiro total, sí.
¿Lo has visto?
Lo vi, sí. Tuve esa suerte.
¿Sabes que va a hacer una película ahora?
Sí, a la continuación,
del corto.
Pues nada, un abrazo muy fuerte para Rodrigo Sorogoyen y para Isabel Peña, nuestra amiga, co-guionista con él, no de este corto, pero sí de sus últimas películas, y le deseamos toda la suerte del mundo para el domingo por la noche. Ojalá nos levantemos por la mañana muy contentos con el premio para Rui. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día. La piedra que nos molesta en el zapato. ¿Cuál es el café amargo de Javier?
Yo este caso lo tengo clarísimo, y el café amargo es para la Xunta de Galicia y ese recurso absurdo y demencial que ha puesto cuando parecía que todo se había solucionado con la licencia de Quack FM. Que unos políticos que estemos pagando nosotros se metan a pelear por estos absurdos me parece tan absolutamente lamentable. Que bueno, en fin, a ver si queda en nada y se puede luchar contra Goliat, porque es una auténtica vergüenza que a estas alturas estemos con esto.
Qué fastidio, ¿verdad?
Pues evidentemente nos unimos a su café amargo.
Y te agradecemos además ese detalle, porque estábamos tranquilos ya y contentos todos, ¿ya? Y ahora volvemos a estar encogidos.
Ya me dirás tú qué necesidad de verdad que tiene la Xunta, que tendrá la de cosas pendientes que tendrá que hacer.
Sí, porque trabajo tiene, eso siempre.
Y justas, porque otra cosa es que sea justo lo que ellos quieren, es que es una injusticia total. Es un disparate, sí. Hay que decirlo así, disparate. Así que amargo no, amarguísimo, cicuta para la Xunta.
Nos adherimos a ese...
Está todo dicho,
a ese café amargo. El sábado disfrutábamos de otro cuentacuentos, aprovechamos para felicitarlo, cuentacuentos en el Ágora de Casoto. Nos gustaba mucho, así que felicidades por programarlo, y felicidades a Casoto por tener divertidos a los niños, que como sabéis no es nada fácil. Y Verónica pudo disfrutar también de un cuento en Teatro del Andamio el sábado por la tarde, ¿verdad?
Sí, era el cuento de Caperucita Roja, en este caso Caperuchiña no fallado, y como siempre la compañía de Teatro del Andamio no defrauda, es entretenido, es divertido y recomiendo que vayáis a ver sus obras.
El viernes pudimos disfrutar también del concierto de Brotes de Olivo, grupo cristiano que vino desde Huelva a cantar a la Iglesia de los Capuchinos, viernes a las 8, concierto fabuloso, así que felicidades a Manos Unidas por organizar y a Brotes de Olivo por llevar más de 30 años, yo no sé si llegarán ya a 40, haciendo música y haciendo una música deliciosa y maravillosa y cantando estupendamente bien. Así que felicidades a todos ellos. No estuvimos, pero sí anunciamos el pasado miércoles un acto en el que iba a participar Javier Trigales y nuestra amiga María de Frigmacine, un estreno de una película que se llama Suspiria, y nos habría encantado estar allí. ¿Qué tal fue la cosa, Javier?
La cosa fue fenomenal. Suspiria es un remake de una película mítica de terror hecha por el italiano Dario Argento allí por los años 70. Y el remake lo dirigió otro italiano, Luca Guadagnino, que hace poco estuvo también de máxima actualidad con Call Me By Your Name, no sé si os acordáis de esta película.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es una película que, misterios de la distribución, se quedó sin llegar a Coruña. Llegó a Santiago, llegó a Vigo, pero últimamente pasa cada vez más frecuente que películas que antes se estrenaban sin dificultad, pues les cuesta Dios y ayuda a llegar. Y decidimos que no. María decidió que no y yo me uní a ella y entre los dos pues sacamos fuerzas de flaqueza y conseguimos estrenar la película aquí y sobre todo demostrar que estaban equivocados al no querer hacer el estreno en Coruña, porque fue un éxito total. De hecho, se llenó tanto la sala que tuvimos que cambiar a una sala más grande. Unas 200 personas acudieron, así que estupendo. Encima vino el director Paco Plaza, el director de algunas de la saga de Rec y de Verónica, al coloquio posterior, así que bueno, fue una delicia.
Qué lujo tener a un monstruo del cine como Paco Plaza, sí, charlando después de la película. ¿Fue bonito?
Muy, 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 muy emocionante, sobre todo por eso, por ver de nuevo cine lleno, la gente enchufada a lo que es un estreno, olvidándose un poco del streaming y de estos rollos. Así que bueno, yo creo que habrá más. Si hay algún otro título que no llega aquí y haya que recuperar, pues tendremos que ponernos manos a la obra.
Pues muy atentos estaremos, claro que sí. Hombres G se separaban, miles de fans en España y en América, sobre todo en México, un país donde siempre tuvieron una aceptación tremenda, pues echaban las manos a la cabeza. ¿Qué haremos sin Hombres G? Pero ahí estaba David Summers, con muchas ganas de seguir haciendo cositas él solo, y así empezaba su aventura. Un disco de 10 canciones, que era el estándar de la época, en 1994, y se abría con este delicioso El Mundo Grita. El primer disco de David Summers se llamó como él, David Summers, y es el disco favorito de mi amigo Toñi, a quien mando un abrazo muy fuerte desde aquí, y con quien he compartido tanta, tanta música. Hombres que podremos disfrutar de ellos, David Summers, Dani Mezquita y sus compañeros en el Palacio de la Ópera, sábado 9 de marzo a las 8:30 de la tarde, charlando de cine y de muchas más cosas con Javier Trigales. Se van a entregar los Goya, los Oscars este domingo. 8 películas compiten por el galardón a mejor película, Black Panther, La Favorita, Roma, Green Book, Ha nacido una estrella, El vicio del poder, Infiltrado en el Ku Klux Klan y Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody es quizá la película que ha acaparado más comentarios y más popularidad este año, ¿verdad?
Sí, qué susto, como las leíste seguidas, creía que decías Black Panther es La Favorita.
No.
No, por favor.
La verdad es que es un poco sorprendente que se haya colado.
Es un disparate y a lo mejor viene un poco a rebufo de lo que decías antes de la polémica que hubo años pasados en cuanto al racismo y a la representación de la comunidad negra en el cine y la falta de, más bien, de representación. Y este año hay por lo menos tres películas que tratan directamente sobre los problemas raciales y demás.
Pues ahora hablaremos de ella, pero tenemos al otro lado del teléfono, estábamos tardando en contactar con David Taboada. Vamos a ver si podemos hacernos con él. Muy buenas tardes.
Hola
David Taboada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Como hemos tenido problemitas para contactar contigo, entras así a pelo sin sintonía ni nada, fíjate.
Bueno, no hay problema.
No hay problema. David Taboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Hoy estamos hablando de premios, de los premios Goya, de los premios Oscars de cine, pero hay que hablar también de los Grammy, los premios de la música que se entregaban el otro día con un Grammy especial a la trayectoria para nuestro querido Julio Iglesias, ¿verdad?
Pues sí, señor, efectivamente. Hablábamos hace poco de Ennio Morricone y su Oscar honorífico. Por supuesto, Julio Iglesias también merece un Grammy latino, porque prácticamente se puede decir que el concepto de Grammy latino, de música latina, existe en parte por él.
Por un artista latino que, en este caso español, que conquista el mundo entero y en gran parte el mercado americano también, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que fue el primero, uno de los primeros artistas que triunfó masivamente, tanto en el mercado nacional español como en el sudamericano, como, y esto es muy importante, en el latino norteamericano.
Tanto que se ha quedado a vivir y lleva un montón de años ya viviendo en Miami, como otros españoles que han seguido su senda, ¿verdad?
Efectivamente, ahora tenemos ahí instalados, por ejemplo, a Alejandro Sanz, sin ir más lejos.
Uh-huh. David, hoy, como hablamos de cine, te queremos hacer una pregunta. Son unos Oscars de este año bastante musicales, porque hay dos películas muy relacionadas con la música entre las candidatas a mejor película: Ha nacido una estrella y Bohemian Rhapsody. ¿Viste alguna de las dos?
No vi ninguna de las dos, pero tengo prometido a mí mismo verlas antes de los Oscars.
Al menos es de celebrar que una película dedicada a un grupo o a un cantante como Freddie Mercury esté entre las 10 nominadas y haya sido, pues, de alguna manera la película más popular del año y haya contado con muy buenas críticas, cosa que es bastante difícil cuando una película y un biopic se centra tanto en la música, ¿verdad?
Pues sí, los biopics son siempre muy criticados, o sea, muy fáciles de criticar, es raro unificar criterios en la crítica a su favor, más, como tú dices, los musicales. Y sí, estamos de enhorabuena en el mundo musical, porque este año hay dos canciones en los focos, pero es que ya venimos de La La Land, que también fue muy taquillera y casi se lleva el Oscar, y bueno, tan casi que lo llegaron.
Sí, pero así fue.
nunca nadie se quedó tan cerca del Oscar, yo creo. Y es eso, desde hace unos años vemos que cada vez hay más películas en torno a figuras de la música, ya desde la década pasada que hubo la peli de Ray, por ejemplo, ¿no? Y además se están preparando nuevos biopics de músicos, está en marcha el de Elton John, no recuerdo que leí el otro día que también había otro en marcha. A mí, como melómano y cinéfilo, ¿qué te voy a decir? Me encanta esta situación.
Y pocos dudan que la mejor canción original va a ser para Shallow, de Lady Gaga, con Ha nacido una estrella. Vaya irrupción la de Lady Gaga en el cine y con una canción que parece la clara favorita, ¿verdad?
Pues sí, aparte tendría mucha lógica, ya no te digo en banda sonora, evidentemente, pero como canción original, Lady Gaga, evidentemente, es uno de los fenómenos musicales de esta década, sin ninguna duda. No sería nada descabellado pensar que la canción se la fuera a llevar ella.
Pues estaremos muy atentos y el próximo miércoles lo comentaremos. Muchas gracias, David Taboada.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene, adiós. ...47 minutos sobre las 4 de la tarde... David Taboada nos trae las historias que hay más allá de la música. ¿Quieres que gane Shallow, Javier?
Yo creo que sí, y aparte creo que va a ganar porque Lady Gaga va a perder a mejor actriz.
¿Sí?
Así que va a ser una especie de compensación, esa es mi apuesta, porque Lady Gaga en la candidatura de actriz compite con Olivia Colman, que es una actriz que hace un papel alucinante en La Favorita, de reina, y yo creo que se lo va a llevar de calle.
Es un año bastante curioso en este apartado, por ejemplo, mejor actriz, vacío de las habituales grandes intérpretes que hay en el cine norteamericano, ¿no? Glenn Close sería la única o la más llamativa o la más poderosa de los cinco, pero tú crees que no se lo lleva, ¿no?
Yo creo que no. Creo que me ha puesto la de La Favorita, ya te digo.
Bueno, vamos con las ocho nominadas a mejor película. Black Panther,
nada. Una del montón, simplemente eso, pues la cuota de antirracismo y de comunidad negra y todo esto, yo creo que tuvo mucho más que ver, o sea, cosas extra cinematográficas que por la propia calidad, porque la película es otra más de superhéroes y no vale para nada.
Y le mandamos un abrazo a Leis, que decía que ibas a apostar por ella, ¿verdad?
Por Black Panther. No, bueno, ya lo decía en plan disparate, digo, sí. Si gana Black Panther, pues ya se acaban los Oscars, se acaba todo ya.
La Favorita tampoco te
no,
convence.
No está mal La Favorita. La Favorita, lo que pasa es que tampoco es la pretendían vender como muy rompedora, porque el director es el griego Yorgos Lanthimos, que sus películas siempre crean mucha polémica, pero esta yo creo que es una especie de medio revisión modernizada de Las Amistades Peligrosas, con un poco más de mala leche, y está bien, pero tampoco es una cosa que te vuelva loco. Olivia Colman lo mejor.
De Roma ya hemos hablado. Green Book es otra de las grandes favoritas. Le encantó a Gemma y le encantó a todo el mundo que conozco que ha ido a verla. ¿A ti te gustó?
No la he visto.
Todavía no pudiste.
No he visto. También he oído que está bastante bien, que es una película buena, pues que gusta prácticamente a todo el mundo. Y lo que me hace gracia es que el director sea una de las patas de ese dúo de los Farrelly, que antes estaban especializados, ¿sí?, en hacer películas como 200 muy tontos, Algo pasa con Mary, así que han pasado de los chistes de pedos a las películas como importantes.
Como de,
¿no?,
pensar.
Sí. Ya, pero también tiene su polémica la película por unas declaraciones de Viggo Mortensen, así que tampoco creo que se lo lleve.
¿Qué dijo el boca chancla? A ver.
Algo, no sé exactamente qué es, pero algo racial, no, creo que no.
Bueno, adiós, ya está.
Que la lía un poco.
Fuera,
así.
Fuera.
Ha nacido una estrella con Guapo y Guapa, canciones, lo tiene todo.
Lo tiene todo, pero tampoco la ha visto. Uh-huh. Tampoco la ha visto. He visto las tres remakes anteriores. Las tres versiones anteriores con Barbara Streisand, con Judy Garland y demás, sí que las he visto, pero esta nueva no.
El vicio del poder.
El vicio del poder es una que tengo muchas ganas de ver, que tampoco he visto, vas a decir, Dios mío, que me ha hecho los deberes, pero es verdad que aquí duró muy, muy poco en Coruña y es una película, bueno, pues sobre tejemanejes políticos de la era Bush, que seguramente tenga su interés.
Infiltrado en el Ku Klux Klan.
Pues esa no está nada mal. Spike Lee al final siempre acaba haciendo unas películas bastante interesantes. Sobre todo tiene una parte final muy potente, hay una especie de equiparación de lo que hace el Ku Klux Klan a lo que hacía también los Panteras Negras, no al mismo nivel, pero bueno, diciendo que todos los extremos son malos y centrándose sobre todo en la etapa Trump. Es una película muy bastante potente, la verdad.
Y por último, Bohemian Rhapsody.
Es una película que no se le puede poner muchos fallos, pero tampoco te puedes volver muy loco con ella. Es una, como una especie de balsa tranquila que va de principio a fin, en la que el protagonista está fantástico. Le decía a Vero antes que yo creo que Rami Malek se va a llevar el Oscar, vamos, es el Oscar más cantado de toda la gala. Y tiene una parte final, el concierto este de Live Aid, que creo que está
apoteósica.
Sí,
tiene muy buen.
Está muy bien, muy bien, muy bien ejecutada.
¿A ti te gustaría que ganara cuál?
A mí me gustaría que ganara. Dios mío, ya te digo que este año Bueno, lo de Black Panther era una pequeña maldad, pero pues mira, quizá la de Spike Lee, oye, es la que creo que tiene un poquito más de cine dentro.
¿Y crees que va a ganar?
Y creo que va a ganar Bohemian Rhapsody.
¿Vero?
Yo es que solo vi Roma y Bohemian Rhapsody, y yo me quedo con Bohemian Rhapsody.
Muy bien. Mejor director, Spike Lee, Paweł Pawlikowski, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón y Adam McKay. ¿Crees que Alfonso Cuarón?
Yo creo que sí, porque si algo destaca Roma es en el apartado técnico, que es verdaderamente virtuoso en ese sentido, así que...
Mejor actor, esta vez tenemos a Christian Bale, Bradley Cooper, William Dafoe, Viggo Mortensen y Rami Malek. Rami Malek, ¿creéis que se lo lleva por buen?
Sí,
Rhapsody,
Christian, ¿verdad? Bale ha hecho una de esas operaciones en la que engorda y adelgaza kilos ahí como un loco, pero creo que se va a ir de vacío, sí.
¿Alguna película que no esté entre las nominadas, o a mejor película, o pero que a ti te gustara mucho este año y que echas de menos, que te gustaría ver al menos en alguna nominación?
Sí,
o...
hay una peli curiosa, y además el director sí que está nominado, que es Paweł Pawlikowski, que es Cold War, que es un poco extraño que no haya entrado dentro de la terna de las 8 finalistas. Y es una película que, aunque es un poco fría, sí que tiene bastante cine dentro.
Mejor película de habla no inglesa.
Pues mira, ahí está Cold War, estoy viendo. Así que Cold War.
Se la das a la polaca. Cold War, sí. Pero está Roma.
Está Roma también. Y está en la otra.
Con el poder que trae.
Estas cosas no entiendo muy bien. Está Roma en habla no inglesa, habla inglesa. ¿Esto qué es?
Y está Cafarnaum, película libanesa que está ahora mismo en cartel.
Sí, tiene una polémica bastante gorda esta película porque dicen que es un poco. Que se regodea demasiado en la miseria. No lo he visto, así que no puedo opinar.
Este año, a mejor película de animación, un premio cada vez más importante, tenemos Spider-Man, Un Nuevo Universo, Ralph Rompe Internet, Mirai, Isla de Perros y Los Increíbles 2.
Yo he visto solo Spider-Man, Isla de Perros y Spider-Man me parece una obra maestra.
¿Así?
Así de claro. Maravillosa.
Ajá. Pues es tu favorita entonces.
Totalmente.
Y mejor banda sonora original, Black Panther, Bienvenido al Ku Klux Klan, El Blues de Beale Street, Isla de Perros y El Regreso de Mary Poppins, otra película muy popular este año. ¿Cuál crees que va a ganar?
Bueno, quizá Black Panther porque tiene un rollo azul bastante, bastante guay.
Hablamos antes de las películas de los premios Goya y no comentamos algo que quizás sí comentamos con los Oscars de este año. Curiosa la cosecha de películas de este año, ¿verdad? No hay una película clara favorita. ¿Se puede decir que no fue un año de grandes películas?
No, por supuestísimo. Lo llevo diciendo meses. Que
es decir, que es
bastante complicado.
¿Un Oscar fácil o un Oscar relativamente fácil de ganar?
Bueno, va a ser un Oscar gris, yo
gris,
creo.
Quizás
poco,
sea la expresión.
Sí. Aparte, no hay ningún. Una que destaque en plan que quede clarísimamente que es el pelucón del año, aunque Roma haya tenido mucha fama y tal, yo creo que bueno, que se ha exagerado la importancia real de la película. El apartado técnico es prodigioso y la fotografía es maravillosa.
Mucha gente se te echará encima por un
pues
comentario
nada,
tal.
Ya estoy acostumbrado, ya lo sé. Sí, los fans
porque,
de Roma son muy, muy,
sí, porque
muy Roma, agresivos.
Los comentarios de Roma siempre han sido la gran obra maestra, una película que quedará de culto para siempre. Y realmente yo que he visto la película, es una película que bueno, a mí al final me gustó. Pero me parece una película que seguramente técnicamente está muy bien hecha, pero cuenta muy poco. Es decir, para mí en los 50 primeros minutos no cuenta absolutamente nada, no pasa nada en la película. Y que creo que también no va a ser entendida por todo tipo de culturas. Porque yo creo que sí que es muy entendible por culturas latinoamericanas e incluso españolas, porque incluso nos podemos ver reflejados en algunas de esas situaciones en los años, pues no sé, 50, 60, 70 de españoles. Pero no sé si será igual de entendido el contexto, la metáfora, el ambiente donde te quiere llevar la película en otras culturas.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que como no se cuenta mucho, pues sí que se va a entender. Porque realmente la historia es tan mínima que da un poco igual. Yo creo que en esta película Alfonso Cuarón se enamoró tanto de sí mismo que se olvidó un poco de lo demás. Se dedicó a estos enormes planos maravillosos que funcionan con una profundidad de campo en la que suceden tres o cuatro acciones a la vez, pero los personajes deambulan por la pantalla pues un poco pues sin saber muy bien qué hacer. Me van a matar.
No,
me van a matar.
No, es cierto. Es que